Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Comienza nueva semana, la última del mes de septiembre, en la que se va a marcar la cifra del millón de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Una semana complicada para Madrid, con el enfrentamiento entre el gobierno central y el autonómico, con la entrada en vigencia de nuevas limitaciones que al gobierno central le parecen insuficientes, y con la población sufriendo y con las empresas más. Hoy nuestro invitado capital es el vicepresidente de COE y presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, CEIM, Miguel Garrido. A las 8:10, 7:10 en Canarias, conversaremos con él en estas circunstancias complicadas en las que el gobierno central sigue presionando a la comunidad con una posible intervención si no se adoptan nuevas medidas, como anoche dijo en La Sexta el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Hemos ido viendo cómo ha evolucionado en esta segunda etapa la pandemia en España y por eso hemos formulado en este espacio de cooperación reforzada estas recomendaciones que esperamos que se adopten. Si no se adoptan, yo no le voy a anticipar hoy ningún escenario. Si no se adoptan, valoraremos la situación y actuaremos.
Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que confinar a toda la población sería terrible, mortal económicamente, nos estamos arruinando, llegó a decir. Así que lo que pide es una ayuda para aplicar con eficacia las restricciones.
Que nos ayuden a que cuando una persona detecte que está contagiada, para eso la Comunidad de Madrid pone todos los medios, nos ayuden a que se fuercen esas cuarentenas. Si todo el contagiado se queda en casa y se cuida, pronto doblegaremos la curva. Entonces nosotros lo que pedimos sobre todo es confianza, la misma que nos daba la semana pasada y que cambiaron a última hora.
Y en 3 días, hablando de confianza, se acaba la extensión de los ERTEs por fuerza mayor, sin acuerdo todavía con los agentes sociales. Los empresarios insisten en que no se puede dejar atrás a unos sectores de la economía y ayudar solo a unos pocos. Los sindicatos, pues esto es lo que dice Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras.
No se entendería que COE no diera salida a la herramienta que mejor ha funcionado en la crisis.
Pues ahí estamos, en esa circunstancia. Mientras que en los mercados, como adelantábamos, viene rebote. Después de 4 semanas ya de correcciones, los futuros apuntan a que la apertura de los mercados de Europa viene con un hueco alcista superior al 1,5%. El 1,7% viene subiendo, de hecho, el futuro del Eurostoxx a 3.174 puntos. También viene subiendo, pero con menor energía, el futuro del mercado americano a 3.304 puntos, un 0,5% el S&P 500. El euro dólar parece empezar la semana tranquilo. Vamos, las dos monedas, el euro y el dólar. Está 1,1634 la moneda europea. La onza de oro también quieta en los $1,860 tras la corrección de la pasada semana que también alcanzó al petróleo. Y ahí lo vemos en las pantallas de XTV cómo mantiene esa tendencia suavemente bajista ante una demanda muy parada por la segunda ola de la COVID-19. Todo esto tendrá su lectura en los mercados. Y los datos, hoy menos. En China hemos visto cómo el beneficio de las empresas industriales siguió subiendo en agosto por cuarto mes consecutivo y más del 19%. Pero también estamos viendo las tensiones con Estados Unidos. Y en particular, los reveses que se está llevando Donald Trump. Primero por un tribunal que ha dejado suspendida temporalmente su prohibición para TikTok, la red social china. Y en segundo lugar, lo que el New York Times cuenta esta mañana como exclusiva. Dice que ha obtenido grabaciones de la información de los impuestos que pagó, o mejor dicho, no pagó Donald Trump en los últimos 20 años. No pagó porque dice el diario que sus finanzas no son como las que él dice. No ganó tanto dinero, sino que lo perdió. De hecho, dice que en 15 declaraciones, 10 declaró pérdidas. Y que lo que se cuenta pues que todavía no se sabe porque está auditado por la Hacienda estadounidense, no es lo que él dice. Y él aparece, pues, asegurando que lo que el diario cuenta son fake news.
It's totally fake news, made up, fake.
Son noticias totalmente falsas, dice, inventadas. Hemos pasado lo mismo ya porque querían arrestarme. Hace 4 años tuve que litigar sobre eso y hablar. Son noticias totalmente falsas. Son referencias con las que hoy despierta la economía.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Arriba, ahí vienen los futuros, sí, del mercado europeo, con una subida ahora mismo del Eurostox del 1,8%. Sí, es llamativo este rebote de 55 puntos, marca los 3.173, y que viene en menor medida acompañado por el futuro del mercado americano, al que vemos que poco a poco va entrándole algo más también de energía. 6 décimas sube ya a 18 puntos el S&P a 3.305. Así que este tono positivo es el que enmarca el comienzo de la semana. Vamos a verlo. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, parece que las bolsas van a mostrar cierta resistencia después de las recientes caídas que hemos visto, aunque el sentimiento general sigue siendo bastante cauteloso. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, cree que el riesgo en el mercado ha ido aumentando, así como la volatilidad, y que se va a mover dependiendo de cómo se vayan controlando los rebrotes del coronavirus y sin perder de vista, por supuesto, las próximas elecciones en Estados Unidos.
Con aumento de volatilidad, aumento de riesgos, yo creo que enfrentamos, por lo menos esta semana, un mercado muy débil, un mercado débil con más volatilidad. Es más probable que haya retrocesos que no, salvo que suceda algo inesperado, que en Estados Unidos ambos partidos lleguen a un acuerdo para un segundo paquete de estímulos fiscales, cosa que me parece improbable, pero no descartable. Si no, lo que vamos a tener tanto esta semana como durante 4 o 8 semanas es un mercado débil, con más volatilidad y sujeto a las noticias de muy corto plazo en cuanto a rebrotes, vacuna y perspectivas electorales.
Y entre los protagonistas, empresas que tienen que cotizar noticias, como SACIR.
Sí, porque el viernes conocimos que el consorcio en el que participa, junto a sus socios del grupo Unidos por el Canal, van a tener que devolver a la autoridad del Canal de Panamá 206 millones de euros. Supone un varapalo para SACIR y para sus socios, que habían reclamado hasta 500 millones por este caso. Ese caso se refiere a las diferencias de precio por el cambio de basalto y material para el hormigón, y el consorcio considera que el ofrecido por la autoridad del canal era de baja calidad. SACIR es propietario del 41,6% del consorcio, por lo que va a tener que devolver unos 80 millones de euros. La empresa dice que respeta, pero que no comparte la decisión. Dice que su posición financiera le va a permitir atender el laudo sin que se vea comprometida su solvencia financiera ni tampoco los proyectos que tiene en curso.
También tendremos protagonismo de, entre otras compañías del lado industrial, el de ArcelorMittal.
Sí, porque según la agencia Reuters se está explorando un acuerdo para fusionar sus operaciones estadounidenses con Cleveland Cliffs, que es el mayor productor estadounidense de mineral de hierro. Esa posible unión daría un impulso a la consolidación entre acerías para hacerlas menos vulnerables a los cambios de la demanda. El acuerdo podría anunciarse en los próximos días.
¿Y quién más?
Pues las empresas energéticas, porque este fin de semana conocíamos que la CNMC ha reducido los peajes para la actividad de regasificación y para el transporte y la distribución para el año 2020 y 2021. Reduce esos peajes para los transporte y las redes locales en un 4% y para la regasificación en un 32%. Y ojo también al Commerzbank, porque ha nombrado a un alto ejecutivo de su rival, de Deutsche Bank, es Manfred Knopf, y va a ser quien sustituya como nuevo consejero delegado a Martin Zielke. Y un apunte más, el grupo francés Veolia va a mejorar su oferta para comprar la mayor parte de la participación que tiene Engie en su rival más pequeño, en Suez, antes del 30 de septiembre. Veolia ofreció el mes pasado 2.900 millones de euros. Engie rechazó la oferta, pero dijo que consideraría una más alta. Vamos a ver ya cuando se concrete esa mejora, si la acepta o no.